Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
A ver, quítame la de aquí. Cara,
¿quién ve?
No sé si estamos al aire. ¡Ay! ¡Ah! ¡Señores, buenos días! ¡En los controles la chica Ferrari esta mañana!
¡Wanga, wanga, wanga!
La chica Ferrari, el orgullo de su jefe y de su jefa ahorita.
Sí. No sé por qué, pero sí.
¿Sí? Sí. Oh, mi hija está ahí con Don Cheto.
La única que no me ha salido embarazada.
¿Es Giselle? No, es la Ferrari. ¡Ah! A ver, vamos a hablar de que un vato le bocineó a su ruca, que a su ex, que le pagara la feria. Bien hecho, compa.
Oiga, Don Cheto, pues sí, resulta que esto sucedió en China y se convirtió en tendencia en las redes sociales de su país por exigirle públicamente a la que todavía es su esposa, por cierto, que le devolviera parte del dinero que se gastó en una lujosa boda que tuvieron. Resulta que esta historia de amor comenzó el año pasado cuando este individuo conoció a través de una aplicación a esta persona y, bueno, se comprometieron 3 días después de haberse conocido. Así de rápido fue esta historia de amor. Entonces dice que en total se gastó en la boda alrededor de $72,600. Y bueno, para cubrir todos los costos de este enlace matrimonial, el hombre decidió pedir prestados a sus familiares $22,800, mientras que el resto pues provino de los ahorros de sus papás del novio, así como del dinero de ellos, y el mismo obtuvieron trabajando también en actividades laborales a medio tiempo. Pues resulta que 33 días después de haberse casado, comenzaron los problemas. Cuando después de una discusión de la esposa, ella dijo, ¿sabes qué? Vete a la fregada, y se fue.
Ok, pero él ya tenía, ya iban encarrerados con la feria, ¿verdad?
Pues sí, viejo, él pidió prestado $22,800, imagínese, estaba de lo que ya tenía los ahorritos de sus papás, que pues aún así, de cierta manera, me esperaría que le quisiera dar un dinerito a sus papás, ¿no? Y aparte se enganchó con casi $23,000 con su familia.
¿Y tú cómo ves que le ha pedido la feria al camarada?
No, se me hace una estupidez. Porque tú decidiste casarte a los 3 días de haberte conocido con la persona. Pues sí. La decisión la tomaste tú, nadie te puso una mendiga pistola en la
cabeza.
¿Pero
ella sí se aprovechó?
No, pues ellos, o sea, no, después de una discusión, se giseló, dijo, vete a la fregada, y se fue.
Se giseló, sí, se giseló. Se giseló, confirmo.
¿Qué es agiselar? ¿Si como que te enfada luego qué?
No, como que no aguantas cualquier fregadera. Okay. Te emperras y te
no
vas.
Sí aguantes, pero no aguantas.
Se hiceló y como...
Entonces no se casaron.
No, sí se casaron, pero a los 3 días de conocerse se decidieron casar. A los 30 y tantos días de estar casados...
Es que también por andar de calientes.
Pues es lo que te digo.
Sí, pues vale. Es que la gente toma muy a la ligera el matrimonio. Antes durábamos para casarnos buen rato. Bueno, no es cierto.
No, al contrario, antes me robaban a los dos.
Raza que no robaba, si durábamos mucho. Es que antes era como que o te la robas o ¿cómo se dice? Perpetúas el noviazgo. Había dos tipos de matrimonios en el rancho. El robado, no era un robado literal, porque luego no quiero que las feministas digan, no robaba, no. Era un robado consensuado. O sea, yo al cuento que supongamos que yo era novio de la Gisela.
¡Ay, chiquito!
¡No! ¡Si no estoy loco yo!
¿Qué dijo?
Si no es loco que trae lumbre, no.
¿Qué dijo? Hasta bueno, que agarro una sabrosona, no, hombre, y educada.
Mejor me echo un costal de la...
¡Ay, aquella!
Una sabrosona y educada.
¡Ah! Uy, perdón.
Sobre todo, qué educada.
Marie Curie. Marie
Curie. La neta, sí.
Intelectual. Bueno,
aquí tengo que sacar el barrio, pues, por el código.
Uy, sí. Finges muy bien. Finges muy bien.
Sí, wow.
Glenn Close eres tú. Meryl Streep.
Basado en mi entorno laboral.
Meryl Streep eres tú.
Que valga nuestro barrio.
Gracias.
Ella actúa barrio porque lo tiene que hacer.
Bueno, entonces había dos tipos de casamientos. El consensuado, un robado, robado consensuado, que supongamos que yo era novia, le decía, hey, ya, vamos para la casa, ándale, ya. No, es que mi mamá, órale, ya mañana voy a venir por ti. Ok, pues, y así ya su petaquilla y ya nos íbamos.
¿Qué es petaquilla?
Su garrojero,
pues. Es que mi rancho...
Lo que pasa es que antes eran diferentes las cosas. Mi papá me contó que vio 14 veces a mi mamá antes de robársela. 14 veces.
Oh, sí, pues, ¿te la robó tu papá, tu mamá?
Sí. Eso digo, que había dos.
Ahora,
los que la robaban y los que eran novios de bien a bien. Y esos duraban 15 años de novios.
I have a question.
Yes,
¿por qué en su generación y a lo mejor hasta atrás, don Cheto, pensaban que casarse era negocio? Por ejemplo, ya tipo 22, 23 años ya estabas bien dejada. O sea, por ejemplo, 22, 23 años ya era como una edad muy grande para no
por
estar
lo
casado.
Mismo, pues, por lo mismo de
no,
que
no, ya sí. Eras cotorrita. Si a los 25 no habías sido mamá, ya eras cotorrita.
O sea, a los 25.
Ya eras
cotorrita.
A las 30 ya más en tu generación.
Sí.
A las 30 ya volabas tú ya.
Sí, güey. Cotorro.
Ya eras cotorrona. Ahorita los 30 apenas andan queriendo vivir.
Ahorita ya la están teniendo hasta casi raspando 40.
Pero también no. Pero te voy a decir una cosa. También ahorita las mujeres... Pues, o sea, sí agarras una de 40, pero ya casi todas pues con chiquillos. O sea, también ya han vivido, pues. Entonces sí está la cosa, vale. ¿Para qué? Yo también, yo creo que la morra, pues, ¿verdad? Pero los dos se amensan.
Ahora, entonces ahí caería el factor de quién debe de pagar la boda. Porque en una situación así, pues sí es de sentir gacho que tú metas todo el dinero y al rato no funciona.
Eso también sería una onda de platicar, porque el gabacho... Paga la boda del papá de la novia. Sí. Valga mi Dios. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo, perras?
En México también.
O sea, yo todavía le voy a dar yo a mi princesa y yo te voy a pagarle.
No.
Señor, es como el dote que se daba antes.
¿Cuál dote? ¿Cuál dote? El que claro le va a dar dote y va a ser el novio. O sea, que la pague.
¿Sí sabe que le daban dote los papás de
la
novia?
Pues vale. Yo nomás digo que yo, te lo voy a decir yo. Yo soy old school. ¿Yo no voy a andar pagándole a mi hija su boda?
Ah, ya sé. Eso
no que la
si
pague.
Si por eso la Juana se quedó ahí en la casa.
No, que la pague el vato. Pues yo qué perra. Ya me vi yo.
Sí,
entregándole a mi princesa y todavía yo desembolsando. No, si le coopero con algo. ¿Qué querés, hija? ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué querés? ¿Querés banda? Ok, a lo mejor yo le hago un paricutín allí. Padre. Pero yo para pagar toda la banda para que el otro perro mono nomás se presente allí. ¿Pasguato? No, señor. No, señor, eso no va a suceder aquí. El que quiera mi princesa, que le ponga su castillo.
Exacto. Ay,
por eso nadie la quiere.
Por eso nomás la embarazaron a la pobre San Juana y la dejaron bien.
Bueno, porque fue un trompezoncito chiquito.
¿Chiquito?
Un trompezoncito.
Chiquito desde.
Decía que ya andaba las fiestas desde los 14
años. No, pues fue un trompezón, porque pues, no, como no la dejaba salir. Uh-huh. Se desbalagó y ya ves, bolas, así suele suceder.
San Juana dijo, no me voy a casar, pero andaba entregando la prueba de amor.
No, andaba entregando pruebas de amor. Fue un resbalón, un trompezón nomás. Fue su primer vez que ella probó las mieles.
¡Ay, que yo! ¿Eso le dijo?
Fue su primer vez que ella probó las mieles y,
sí,
y pum, se chispoteó. Un yepetazo allí.
¿Yepetazo? ¿Por qué yepetazo, hijo?
Un yepetazo. Dile que es un yepetazo, chino.
Originalmente era un palo y cobró vida.
Oh my God, no, you didn't.
Un pinochazo.
Don Cheto, al aire.
Oh, 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 O'Reilly. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
¡Eso, señores! 0-0 España, Marruecos. Tiempo extra ya. Empezó el tiempo extra y pues vamos a ver qué onda. Fíjate que ya se emparejó el partido bien. Yo veo a Marruecos con posibilidades. En una de esas le anda clavando guana a
Spain
y cae a Boca el caballo negro del Mundial, ¿vale? Que siempre hay un caballo negro, un Black Horse. Un Black Horse, ¿vale?
Black Horse.
Okay. ¿Qué te voy a decir? Sigan mandando sus mensajes, siguiéndome en Instagram, si me hacen el gran favor, voy a agradecer.
¿Cómo lo seguimos, señor? ¿Cómo lo seguimos?
Don Cheto Alaigre.
¿Alaigre?
Don Cheto Alaigre, por favor.
Alaigre.
Pueden ustedes seguir, ¿verdad?
Si es su voluntad.
Les agradecería mucho. Mandarme ahí sus sugerencias, cosas que quiera que hablemos aquí en el programa. Muchas gracias, de verdad. Se les agradece. Fíjate que tenía una muy buena de una chica que tenía problemas, que ya se peleó con la carnala. ¿Por qué creen?
Why, because?
Por lo mismo de cada Navidad, ¿vale?
¿Ahora qué?
Por los terrenos.
Ay, no.
Nomás se me perdió el mensaje, a ver si me lo puede mandar. La que se le enojó a la hermana.
¿Pero cómo por los terrenos?
Resulta de que creo que la mamá, que también menso y yo lo perdí aquí entre tanto. Según la mamá, el papá les había dejado todos los hijos, tenía unos terrenos y la casa. Entonces ella le dejó la mitad de la casa, pero el papá, como recuerdo, el papá no ha dicho, ok, la casa de aquí para acá es para ella y de aquí para acá es para el otro. No ha dicho. Entonces otra hermana, a la que ya le dieron terreno en vez de casa, dijo, yo quisiera hacer un cuarto ahí en la casa. Y la otra hermana dijo, es que...
I don't know, Rick.
Mi jefe ya te dio a ti allá en otro lado. No puedes exigir algo de acá, de la casa.
Y, o sea, ya la heredaron.
Entonces,
y todavía
dijo ella, mira, hermana, no quiero, te metas. No quiero faltarte respeto, pero no se me hace bien que tú quieras fincar donde un lugar donde no es tuyo porque no te lo han dado. A ti ya te dieron, mi papá nos dio a unos terreno y a otros la casa.
Okay.
A mí, a mi otro hermano, nos tocó casa, no terreno. Entonces, no puedes venir tú a querer fincar aquí. Porque no te tocó esta parte, te tocó terreno. Es como si yo quisiera ir a fincar ahí donde te dio a ti. Y la hermana, es todo lo que quería saber. Yo no sé, vale. Yo no.
Ha tenido este tipo de desgracias.
No, vato, es que yo no sé para qué.
Se tira a pelear por tierras.
Fíjate que hay dos cosas. hay dos cosas que son común denominador. Y si estoy mal, por favor, corríjanme, que me gustaría mucho que me callaran en los hijos. Hay común denominador. Los que más pelean los terrenos es uno. El que menos se preocupó por los jefes en vida.
Exacto.
Y dos, otro común denominador de los peleaterrenos. Los que ya tienen su vida hecha en otro país y no van a ir para allá.
Sí.
¿Tú crees que si yo ya estoy aquí y si mi jefe me deja un terreno a mí allá, yo ya estoy aquí, mis hijos ya son de aquí.
Planeo regresar.
Y para el rancho voy. ¿Para qué ando yo peleando esas cosas, Val? Porque eso lo dejo allá a mi carnala, que están allá, que ya viven, que sus hijos... ¿Por qué no se los dejo? Yo
tocó...
por eso yo no voy a darle nada a Naiden.
Yo pa, ni tiene.
Naiden. Por si tú,
¿El bancolchón?
Sí, tengo. Y si tuviera, y qué bueno que Dios no me dio. Porque yo no le voy a dar nada a Naiden. Le voy a dar, vale. Naiden.
Tocó un tema muy importante, Don Cheto, y eso suele pasar, y se lo digo por experiencia. Normalmente los hijos que no han aportado nada, los que no han puesto nada ni económicamente ni moralmente, son los que más piden y son los primeros que están ahí en línea.
Quieren el...
Sí.
Mira, siempre hay una cosa en las familias con los terrenos. Siempre hay diferentes. Primero vamos a delinear los comportamientos de... Está el envidioso, sí. el que todo pelea.
Sí.
El envidioso. El que todo pelea. Luego está al que le vale madre.
Sí.
Sí.
El que dice, a mí, si me dan, denme, si no me dan, no me den. Ese también existe en todas las familias. Al que le vale madre. Está el que el que siempre estuvo al pendiente de los papás, el que estuvo más al pendiente, ¿verdad? Sí. Y por consiguiente, no necesariamente, pero por consiguiente, es el que dice, ah, pues bueno, pues yo estuve aquí, no, mis carnales no sacaron la puerca al agua, yo me la tuve que chutar con mis jefes, a lo mejor va a tocar a mí un buen pedazón. Uh-huh. Pero también con los papás no se sabe, yo como papá también lo sé. Con los jefes no se sabe, porque a veces los jefes, ellos en su afán de ser parejos, pues son...
¿Eran pleitos?
No, más bien, por ser... Fíjate qué cosa disonante. Uh-huh. Por ser parejos, no son parejos. Uh-huh. ¿Sí me explico?
Sí, sí. Muy cierto. No es...
Porque yo, supongamos que yo soy papá de ustedes tres. Bueno, tú de ustedes cuatro, Ferrari. También tengo dos hijas y dos hijos. Entonces, en mi afán por ser parejo, por decir, ok, tengo 4 hectáreas, ¿qué creen?
¿Qué?
Una para cada chango. Eso es ser parejo. Pero soy, a la vez también soy disparejo, porque en realidad el chino es un hijo mío que se fue para el norte, que nunca me habla, que nunca me ayudó.
¿Por qué tengo que ser yo ese hijo?
Hijo, pues ni modo, te tocó, pero no te preocupes, ahorita a ti te va a ir barato.
Ah, ¿verdad? Bueno.
Entonces ese es hijo que nunca estuvo allá al pendiente. En cambio, mi hija Ferrari, ella ahí vivió conmigo, estuvo al pendiente de mis medicinas, estuvo al pendiente de llevarme al hospital, ahí estuvo la mencita ahí al pie, ¿verdad? Por otro lado, tengo a mi hija Giselle, que se casó con un riquillo, entonces ella no necesita, tiene casa, está bien alineada en el norte y bien parqueada la viejona.
Bien parqueada.
Bien parqueada. Y tengo a la oveja rosa, la oveja negra de la familia.
La oveja rosa.
Que es ahí, que si bien me habla de vez en cuando, me habla ahí las fechas importantes y todo. Ok, yo tengo 4 hectáreas. Yo soy parejo dándole una cada chango. Pero no soy parejo porque en realidad la Giselle no ocupa
esa hectárea.
El chino nunca estuvo en mi vida. Me abandonó como padre. Y Saíd estaba eventualmente.
Claro.
Entonces, a lo mejor, teniendo en cuenta ese parámetro, la que vive allí conmigo, la que estuvo al pendiente, la que tiene allí sus morros, la que tiene vida en México, es la Ferrari. Y por andar yo repartiendo por lo mismo, no estoy siendo justo con ella. Obviamente, uno de papá está de la fregada, ¿vale? Porque pues uno no quiere. Yo como padre también no me vería de, no le doy al chino porque nunca estuvo allí.
Sí, tienes que. Yo la neta, si un hijo así estuviera presente y el otro no, a la fregada. A la fregada. Yo pienso que como papá debemos de ser conscientes.
¿Usted ha hablado todo este tiempo?
Sí, yo pienso que como papá debemos de ser conscientes, señor, de que, ¿sabe qué? Y hay que tener la madurez, decir, este hijo ha sido, se lo ha merecido, ha sido el que ha estado moralmente, económicamente conmigo, y a este otro mendigo buitre, adiós.
Ok, la gran pregunta, por eso quería pedir la palabra, porque luego se me ve el rollo,
sí.
Es, ¿se debe de dar al que más al pendiente estuvo? O sea, ¿se debe de repartir de acuerdo a lo involucrado que estuviste en la vida de tus padres?
Sí, claro.
Eso decimos todo, no, chavos, señor. Pero al rato somos los primeros en tirar madrazos.
¿Por qué? A ver, mire, ¿por qué vas a amparar a una persona, uno, por ejemplo, alguien que no ha estado ahí presente? Y usted sabe que entre más grande estemos el ser humano, más necesidades tenemos. ¿Qué cosas médicas? ¿Qué te necesitas el transporte?
Pero,
o sea...
Ahí le voy a tocar... Un punto que va a herir susceptibilidades en este momento.
A ver.
El problema es que muchas veces los papás no dan a quien más los atienden, sino a quien más quieren. Y a veces a quien más quieren es justamente quien menos les da.
El chino, sí. Oh. Porque mira, ahí te va. Y eso yo lo he visto. Los papás, en veces nosotros tenemos cosas que ustedes no saben.
No entiendo.
Como, por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo.
El preferido.
Mientras, llámenos, por favor, y platíquenos si usted considera, la gran pregunta de hoy del tema es, si que nos cuente su historia y si usted considera que se debe de dar más al que más al pendiente estuvo.
Claro.
O si usted dice, no necesariamente. Porque a lo mejor yo como hija no estuve al pendiente porque soy femenina, porque soy mujer y no trabajé igual que mis carnales.
Pero moralmente puedes estar ahí.
Pero moralmente ahí, ¿quién te lo quita?
Llamándole a tu mamá y a tu papá a ver cómo están.
Ahora ahí te va. Cosas que los hijos no saben de los padres. Es que tiene uno de padre, ¿vale? En ese aspecto que dices tú ahí, uno también de padre quiere enmendar ciertas cosas. Haz de cuenta. Yo de...
Al que menos
el chino fue mi primogénito. Y yo con él fui duro. Lo cintarié, lo bocabajeé. Por mi culpa se fue para el norte. Le dije que no servía para nada.
Por su culpa está sonso.
¿Verdad? Siempre
es una suposición, ¿va?
No lo bajaba de sonso, bueno, para nada. ¿Qué te digo? Vales pua fregada. Pues y sí, ya va. De viejo yo...
Güey, pausa. Está suponiendo,
¿va? No, te va a ir bien, güey. No, te va a ir bien. Okay, tú aguántate, okay. Te va a ir bien. Entonces ya de viejo, que ya me caen los 20, digo, pobrecito de mi hijo el chino. Él uh-huh. Yo lo madría mucho de morro. Por eso le voy a dar 2 hectáreas a él. Y a Saí no, porque luego hasta me salió con sus cosas. ¿Me explico? Sí. A lo que voy es también uno de... Ustedes no saben que a veces el papá, los papás, le dan a ese hijo... Que no necesariamente es el que más merece, es con el que quieren enmendar algo.
Sí, pero usted, no. Con el ejemplo que acaba de dar, yo aunque haya salido con mis cosas, siempre sí. Estoy al pendiente. Exacto. De usted. Gasto en que usted tenga una buena vejez, en que tenga sí, buena salud, sí. En que le doy sus medicinas, estoy al pendiente, le mando dinero. Y el otro, que,
vale, usted,
que o sea, ni lo ve, ni le habla, ni nada.
Yo tengo hijos, la no. Oveja rosa no tiene, no necesita.
Pero ¿por qué tú te tienes que atener a las cosas que te van a dejar tus padres para poder tener un patrimonio?
Voy a contar una,
para
que la mera hijos, neta, o sea, aquí, no manches. Quiero hacer un ¿cómo se llama? Una aclaración. Una aclaracióncita aquí, porque yo creo que lo más, no, la neta lo voy a decir, ¿qué tiene? No le hace.
Suéltelo.
Lo voy a decir, una cosa personal, porque yo si yo quiero pretender que la gente me cuente lo suyo, yo cuento lo mío, es personal. Ahí le va, no quiero herir susceptibilidades, pero lo voy a decir con todas sus palabras.
Hiéramelas.
Personal. Hay una historia de un señor que tuvo hijastros.
Ok.
Entonces voy a poner un terreno de 2 hectáreas, vaya. Uh-huh. Ese señor dejó a su familia. Uh-huh. Dejó a su familia. Nunca vio a sus hijos nunca fueron parte de su vida. La. Uh-huh. Pero los hijastros que tuvo fueron los que estuvieron al pendiente de él. Uh-huh. En todos los aspectos, viéndolo de alguna manera hasta cierto punto como el jefe, ¿no?
Sí.
Que es tú, que ocupa, la. Cuando el señor ya está viejo... El terreno de las 2 hectáreas que tenía se lo va a dejar a los hijos que nunca vio.
No.
Espérate. Y a los hijos que nunca estuvieron allí por él. Entonces los hijastros, obviamente, y el hijastro, damos el reparo. Los hijastros dan el reparo, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿por qué se lo va a dejar a...? No es que querramos el terreno, no, que queramos el terreno es nosotros hijastros, justo. Pero se me hace muy raro que le quiera dar el terreno a los que nunca estuvieron y a los que él dejó. Uh-huh. ¿Me explico? Pero yo digo, por otro lado, digo, mira, pero yo entiendo al señor. No digo que esté de acuerdo.
Pero lo entiendo.
Pero yo lo entiendo porque digo,
quiere resarcir
el señor
su daño
en su vejez, a huevo que quiere resarcir su daño, que quiere reparar un daño con algo material, que es lo único que tiene el probi viejo. Entonces quiere acercarse a sus hijos en busca de ese amor perdido.
Con ese perdón.
Con esas 2 hectáreas, a regalarle esas 2 hectáreas. Y deja abanicando a los que siempre lo vieron allí. Obviamente, y si yo soy el hijastro, yo me voy a enojar.
Pero yo no siento...
Oye, qué jalás son esas y esos vatos ni estuvieron en tu vida. Pero también entiendo al señor, porque digo, lo entiendo en este sentir. Uh-huh. Él está tratando...
De enmendar.
Las carencias que tuvo con sus hijos a través de lo único que tiene él, las 2 perras hectáreas esas.
¿Pero dónde está tu agradecimiento por los que no fueron tu sangre, pero estuvieron allí?
Es que ahí también entra otro factor, que es el factor de cuando la muerte te acaricia. La muerte dice, ay, te sientes finito, en el sentido finito de que vas a morir en algún momento, sientes la muerte cada vez más cerca, sientes la muerte como algo palpable, y dices tú, pues ya me vale madre, que piense lo que quiera.
Pero ¿no cree que a lo mejor, ajá, como seres humanos debemos de pensar más fríamente en cuestión de dejarle cosas a nuestros hijos? Porque yo siento que dejarte ir, por ejemplo, que porque no quede desamparado fulanito de tal, aunque ha sido un mendigo, que porque fulanita de tal no le ha ido tan bien porque le tocó un patanata, o sea, yo siento que debes de ser parejo en cuestión de los que en verdad están al pendiente de ti, y no levantarle las enaguas a los huevones de tu familia.
Ok, sí. Yo más bien sería de tratar un poco de ponernos yo, porque yo soy bien menso. A mí, mi familia a mí me mensea, y mis conocidos, mis amigos, siempre me están diciendo que soy re menso porque soy más blandito que el pan Bimbo. Yo no sirvo yo para nada. ¿verdad? Pero te voy a decir, yo soy más de decir, bueno, y si nos ponemos un ratito en los zapatos de la otra persona, porque todos criticamos al papá hasta que nosotros seamos esos viejitos que a la hora de repartir.
Señor,
a ver.
Los hijos y los maridos por sus obras son queridos, dice el dicho.
Ay, sí, mira, exacto. A ver, espérate, güey. Can you repeat, please, the
Los size? Hijos y los maridos por sus obras son queridos.
¡Bravo! Oh,
permíteme. Ferrari, ¿cómo es el dicho?
Los hijos y los maridos por sus obras son queridos.
¡Bien! Si lo entendió la Ferrari, lo entendió un niño de 2 años.
Sí, señor.
Ok, ahí te
hay que medir, juzgar y dar conforme nos dieron.
Tus acciones.
Esa es la realidad, señor.
Mire, es que las palabras se ven bonito, eso sería lo correcto. Pero también hay algo dentro de nosotros que es la avaricia y uno también quiere. Porque yo puedo decir, ay, mis hermanos, sí, ser parejo. Ay, no, a mí no me den. Pero cuando ves la repartición y que no te toca, si quieres.
Pero si tú no has aportado.
Es como, si quieres. No, espérate, te voy a decir por qué estoy de acuerdo un poco con... Perdón, ¿cuál es tu nombre? No te ubico.
El chino.
El chino, ok. ¿Trabajas aquí?
¡Ah! Señor, soy la estrella.
Perdón,
el futuro. Okay, la juventud de su show.
Mira, ¿qué dice uno? Ahí te va, en el cumpleaños. Acaba de pasar mi cumpleaños. Ajá. ¿Y yo qué digo? A mí no me gusta, a mí no me importa que me feliciten ni que me den regalos. Llega mi cumpleaños y hay una partecita chiquita que digo, ay, no me felicitó Giselle ni el chino ni me dijo nada la Ferrari. Ay, no me compraron pastel como a vos. ¿Me explico?
Sí.
Es igual. Sí, entonces, en ese aspecto, no es que esté de acuerdo en el sentido de que debe ser así, pero sí estoy de acuerdo en el que, aunque digas que no, sí te asimila un poco, que no te tomen en cuenta, pon perro pedacillo.
Pero si tú no has aportado nada, ¿por qué no tienes la madurez como ser humano? Claro. Por ejemplo, si yo tengo, yo soy hija única después de que falleció mi hermana, pero si yo tuviera hermanos y yo digo, güey, mi hermano o mi hermana han aportado más con mis papás y los han cuidado y se la han rifado y han estado al pendiente, yo no me puedo agüitar porque no me toco en pedazo porque yo no he estado presente.
Pero además el problema es que al 90% de los que alegan.
Por problema, eso, porque el problema, que tienen el descaro.
El problema es que los que más pelean y los que más discuten y los que más no hasta demandas ponen
son los que
no dieron allí. Nada.
Sí, o sea, yo también tengo la calidad moral, porque eso se llama calidad moral, se llama inteligencia, inteligencia emocional. De decir, hey, ¿sabes qué? La neta, yo fui bien bravo con mis jefes, nunca estuve allí, siempre me pesó darles un perro peso, todo lo que les decía era, yo mismo me desafano,
claro.
Porque yo tengo la calidad moral como ser humano de decir, ¿sabes qué? Soy un vato que no se merece eso.
Exactamente.
Pero ¿quién tiene calidad moral para eso? Nadie. La avaricia del humano nos tiene donde nos tiene.
Solamente le voy a pedir algo a los papás en general y a la gente mayor que nos esté escuchando. La mayoría de las familias fracturadas son culpa de los padres. Y le voy a decir por qué. Muchos dicen, ay, yo no voy a hacer testamento. Voy a dejar que ellos se lo repartan.
Sí.
Esa mentalidad ha hecho que los que eran mejores amigos se llevaban bien, hoy sean los peores enemigos.
Mira,
yo conocí una morra que trabajaba en el IMSS.
En el IMSS.
Era de las recepcionistas, dice la morra. A mí me tocó ver, Don Cheto, no una ni dos veces. En cuanto se declara fallecido el finado, se agarran a madrazos, a golpes, los hijos afuera por pelear por algo.
Claro.
Neta.
Dice esta morra, yo estoy en contra, dice, mi mamá le va a dejar la casa a mi hermano, el más chico. No trabaja, es adicto y la maltrata.
Ahí te va. Por eso, porque la mamá, todos, ¿qué decimos? Ahí te va. Yo soy la mamá y ustedes los hijos. El chino es el hijo adicto. ¿Qué estoy haciendo yo?
¡Ya mándelo a la fregada!
Exacto.
Ya, no se lo merece.
¿Por qué se lo van a dar?
Ya, no.
Pero pregúntenme, a mí como mamá, ¿qué pienso?
A ver, mamá.
Pobrecito.
Mi hijo, mira, Said, como quiera, ya tiene el hecho su vida. Said, ya él, ya hizo su vida con su novio, ¿verdad? Ya salió con sus cosas. Como quiera, ya Giselle, ella, pues ya le va bien en el norte. Igual, pues esta Erika, pues también es, ella bien que mala y vive con su esposo que le salió trabajadorcito, pero a este ¿quién lo va a ver? A este ¿quién lo va a cuidar, profecito de mi hijo
pero,
con sus adicciones? ¡Ay, ay, ay! ¿Se lo voy a dar a él?
Pero como
¿se
papá?
Lo voy a dar a él porque es el que más
señora,
a mi confianza, señora, a mi mente y lo ocupa.
Es estúpida, señora.
Yo sea como yo sea.
No le hablas así a mi mamá.
Pero déjame a mí, exacto, porque pobrecito tú sigue con tus cosas. creas.
Señor, pero como papá le estás haciendo un daño a tu hijo.
Por hacer esas tonterías te quedaste sin nada.
Mira, ma, es una estúpida usted, la verdad. ¡Oh! Porque esa... ¡Oh!
Por eso no te dejo yo nada, por eso no te dejo nada. Siempre ha sido bien malo.
No, es que, señor, hay que ser realista como padre.
Siempre tú me hablaste bien feo y siempre.
Hay que ser realista como padre.
Yo por eso no te quiero decir, pero en parte por eso yo creo que me estoy muriendo por cómo eres conmigo.
Sí. ¡Amá! ¡No les haga caso, ma! ¡No les haga caso!
¡Cállate, bendigo Tecato!
Ustedes ya tienen su vida hecha. Él no pudo. Mire, por sus cosas.
Es que su hijo es adicto a las operaciones.
Ahí, él no pudo por sus vicios, por el diablo que se le metió.
¡Cálmese, amá! ¡Cálmese,
yo tengo una pregunta. ¿Por qué habla como Cindy la prima?
Así se me... Es que no sé hacer voces de femenina. A ver, ¿qué dice la raza? Yo hoy voy a ser enemigos en este programa. Por mi declaración que voy a dar. Voy a ser enemigo yo.
A ver, mire.
A ver, vamos a leer pues a la raza. ¿O quieren que les diga yo primero?
Sí, no, la raza. No, por ejemplo, acá dice, Chino, nosotros somos cuatro. Y mi papá dijo que va a poner en un cuarto sus pistolas y a todos nos va a dar armas y órale. Y el que salga vivo se queda con todo.
¿Es neta?
¡Capo, capo!
Sí, dijo. Dice, la que salga viva con todos se queda. Está tiene jugando, dinero, carros, señor. Casas. Tiene tres casas, cinco carros y bastante.
Yo digo que me los dé a mí, señor. ¿Para qué hace el mal? Mira, yo hoy me voy a echar enemigos. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
Porque yo soy de la idea de que no se le den nada a los hijos.
La neta, sí.
Y les voy a decir por qué. No se me echen encima todavía hasta que escuche yo lo que les tengo que decir. Pero que yo digo que al hijo no se debe dar nada.
I agree.
Pero ahorita les explico por qué. Vamos a ver qué dice la gente. Tenemos líneas llenas. Y la gente también está en las redes sociales muy activa en cuanto a esto. Se le debe de dar a los hijos de acuerdo a su... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice ahí? Que se me va el rollo.
How involved they are.
A su
desempeño.
Desempeño como hijos.
Sí.
Se le debe dar parte de la herencia. Porque ahora, ok, a lo mejor fuiste un papá suertudo donde la mera neta todos te salieron bueno.
Ah, pues ahí también proteges a tus hijos. Ah,
pues entonces ahí sí no te... Ahí sí
no,
vamos.
No, claro.
La verdad, nosotros somos siete, señor. Nosotros somos siete.
No, pues...
Y le voy a decir, vale, pues, de los siete, la mayoría han estado al pendiente de mis papás. Mi papá que ya no está y ahora mi mamá que se quedó sola. La mayoría. No todo.
Pero de siete, ¿cuántos han estado...?
Cinco.
Cinco. Ah, pues sí,
cinco al pie del cañón. Una más o menos y otro menos.
Ahora, en esa situación en la que tú estás...
¿Fueron seis mujeres y un hombre y no?
No, cinco hombres y dos mujeres.
No,
cinco mujeres,
un hombre.
Y dos hombres.
Ah, tú sí.
Pero en esa situación...
Sí, entonces sí, o sea, cinco mujeres y dos hombres.
Sí.
Que dije, entonces sí.
Ya sean serios. En esa situación en la que tú estás, ¿tú estarías de acuerdo que tu mamá se le repartiera igual?
Yo lo único que les he dicho, yo soy una persona que trabaja, todo el tiempo he trabajado desde muy chico para darme lo que yo quiero.
Ajá.
Pero nomás les digo, yo no voy a pedir que me den nada. Nomás que alguien me quiera quitar lo mío, ahí sí. Agárrense, chiquitas, que hasta despelucadas están.
Si tu jefa te dice, este cuarto es ahí, sí. No te lo quieran quitar.
No, ahí sí, mijas, pelea. Se van a echar el alacrán al cuello.
Ah. Ok, tenemos líneas llenas y todo. La pregunta, en realidad no hay una pregunta en sí, pero si tenemos que partir de una pregunta es, ¿se debe de dar la herencia de acuerdo al desempeño de los hijos, lo involucrado que estuvieron con sus padres?
Sí.
Regresamos. Sigue 0-0 España, Marruecos, se me hace que haber penales.
Ay, ojalá.
Temas tan fuertes. Yo insisto, a los hijos no se les tiene que dejar nada y ahorita, antes de que me crucifiquen y me digan que estoy loco, primero escuchen por qué llegué a esta conclusión y luego ya esto. Vamos a leer algunos mensajes que nos ha dejado la gente. Dice por acá, don Cheto, no diga mi nombre, ahí le va, mire, mi tía allá en el rancho es una mujer que se quedó soltera y en la casa, y se quedó soltera por cuidar a mis abuelos, o sea,
a la chava, a sus papás.
Ella está hablando por su abuela y por su mamá, por el lado de su mamá. Se quedó soltera mi tía. Entonces mis abuelos ya dijeron, le vamos a dejar más a esta porque ella es la única que está al pendiente de nosotros.
Exacto.
Y cuidadito que cuando faltemos, que así dijo el papá, cuidadito que cuando faltemos estén alegando. Ya está ahí dicho que para ella va a ser más. Y mi tía, que yo llevo una buena relación con ella, me dice, hija, yo tengo un miedo que se mueran mis papás porque no confío yo en tus tíos. Porque dice que dice la muchacha, que acá entre nos, que ya hay tíos que están haciendo como
complot,
equipo.
Complot,
equipo.
Claro.
Señor, pues que...
Porque luego si hay hermanos que hacen equipo.
Eso se soluciona pagando claro. un abogado y haciendo un testamento.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Eso se soluciona
sí, estipulando las cosas.
Oiga, dice Peter, dice, eso está pasando en mi familia. Mi papá dejó intestado. A mi mamá la dejó a cargo y mi hermano nomás se la pasa diciendo que ya quiere su mitad del terreno y siempre fue más ojete con mis jefes.
¡Saludos a mis tíos!
Ahí le va esta. Don Cheto, tocando el tema, mis cuñados, mis cuñadas ya les dieron terrenos y a mi esposa no le dieron nada porque según a ella le dieron estudios. Ahora ella es médico. En una plática que tuvimos, obviamente a todos se les dio la oportunidad de estudiar. Nadie quiso hacerlo, solo mi esposa. Entonces ella, como tiene estudio... No le dieron nada. Los demás les repartieron terrenos y ella, por ser médico, por ser estudios, es lo que...
Pero ahí, si Giselle era médico y nosotros somos los hermanos y a Giselle la dejaron fuera de la jugada, yo como hermano diría, hey, ¿por qué estamos dejando
sí,
fuera a
Giselle? Exacto, exacto.
Entonces, ¿dónde están los carnales allí? ¿Dónde está el hermanazgo de decir, hey, no, está bien, si mi jefe no quiere, mira, nos están dando tanto, hay que darle un pedazo a esta
zona? Por la avaricia, mejor.
No,
por
es,
la
que,
avaricia.
Es que, vato, es sí. que se necesita de verdad. Madurez. Mira, yo ahorita platicaba con un compa, no voy a decir su nombre, el vato, esta chulada de vato, yo, vato, mira, mis respetos, dice, Don Cheto, le platico la mía, guáchenla, escúchenla. Dice, mi papá me dio en vida una casa, en la casa donde crecimos, yo nomás tengo una carnala, uh-huh. somos dos, hombre y mujer. Entonces yo vivo en el norte, mi vida ya la he hecho aquí. Aquí tengo mis hijos. Mi hermana ahí vivió con ellos. Vive en México con su familia. Cuidó a mis padres más que yo porque ella estaba al pie. Entonces, cuando a mí me dejan la casa, a mí se me hace injusto. Y lo que hice yo es, se la regalé a mi hermana.
Claro.
Toda la gente me dice que soy un tonto. Me dice, lo pone la palabra con la P. Que soy un tonto, pero ¿sabe qué? Mi conciencia está bien tranquila. Y yo le contesté estas palabras. Compa, mis respetos para ti. Sí. Qué chulada de vato. Claro. No le hagas caso a la gente que diga que estuviste mal. Este es un vato que sabe qué onda. Que dice,
wey, yo no para qué quiere.
Mi carnal allá vive, ya tiene a sus morros. ¿Yo para qué?
Le voy a platicar el caso de mi vecina la monja. Aquí, enfrente de la casa de mi tía. La monja se vino a cuidar a sus papás, que los dos padecían diabetes, hipertensión y todas las enfermedades que se puedan imaginar. Ninguno de sus hermanos quería cuidar a sus papás. Ella se fue a cuidar a sus papás, cuidó al señor hasta que se murió, cuidó a la señora hasta que se murió, le arregló la casa, le hizo todo. Como los señores se murieron sin dejar un testamento, los otros cinco hermanos le apañaron, metieron abogado y le hicieron que vendiera la casa y nada más le tocó el 25% o menos el 20% de la casa. Cuando ella fue la que se fregó más de 8 años cuidando a los papás y los demás no mandaban ni pa' agua.
Ahí les va mi veredicto y mi idea. Primero quiero abrir. No, primero voy a decir la mía y luego digo una frase muy perrona. Mira, ¿por qué digo yo que los hijos no se les debe dar nada? A ver, primero vamos a ser honestos. Antes de que me critiquen, nomás escúcheme y luego ya me la raya y me critica. Andale. Y le caigo gordo y todo. Sí. ¿Por qué dejamos a nuestros hijos algo? Por herencia, o sea, por tradición, por obligación, ¿por qué? Teniendo en cuenta que a los hijos en realidad no les costó de manera directa lo que los papás tenían. La tierra, la parcela, la casa. A nosotros de hijos no nos costó nada. Uh-huh. ¿Pero por qué los papás nos dejan algo? Pues porque no quieren dejarnos desamparados, ¿no? ¿Por qué digo que no se les debe dejar algo? Por esto. Mire, usted tiene hijos, señor. Yo tengo hijos. Al momento que usted deje una herencia, que usted deje pedazos de tierra, que usted deje una casa, que lo peor que puede hacer uno es dejar una casa para dos. No se puede dejar una casa para dos, no la vas a partir a la mitad, no se puede. Tú dejas de tener hijos. Sí, señor, usted que me está escuchando. Usted tiene hijos ahorita. El día que usted se muera y deje herencia, usted ya no tiene hijos. Tiene bestias enemigas entre ellos.
Cuervos.
Dejaron de ser sus hijos. Uh-huh. Usted ahorita tiene hijos que son hermanos. Cuando usted deje la herencia, ya no van a ser hermanos, van a ser enemigos. Uh-huh. Entonces ellos, esos hijos que usted tiene ahorita, esos hermanos, cuando usted se muera y les deje una herencia que no estén de acuerdo, que usted dejó un metro más o un metro menos, se van a empezar a pelear entre ellos por algo que a ellos no les costó ni un perro cinco. No les costó nada. Usted lo que está dejando no es una parcela, no es una casa. Está dejando problemas el día que usted se muera. Problemas, problemas es lo que está dejando. Ok. ¿Qué dicen los hijos? Pues, ¿por qué no nos va a dejar? Porque no nos quiere y quién sabe qué. No, señores, no deje nada. Que deje paz en sus corazones. Vendan el terreno. Mire, tiene usted una parcelota de 5 hectáreas, véndalas. Véndalas las huellas. Uh-huh. Y si usted quiere dejarle a sus hijos y le dan 1,000,000 pesos, 500,000 para cada uno. Uh-huh. Tiene 4,250,000 pesos para cada uno. Tiene la, ¿saben qué, hijos? Voy a vender la casa. Voy a vender la casa. Me van a dar 1,000,000 de pesos por la casa y ustedes son 4. Les voy a dar 250,000 pesos a cada uno. Si ustedes la quieren comprar, uno de ustedes, órale, ya entre ustedes pónganse de acuerdo quién la puede comprar. Dice, me despido con esta frase. Miren nomás qué chulada de frase que la dijo un hombre sabio. Dijo, a los hijos no se les deja nada. Si son listos, no lo necesitan. Y si son babosos, lo van a echar a perder.
Qué bonito.
Así o más.
Qué bonito.
A los hijos no se les deja nada. Si son listos, no lo necesitan. Y si son mensos, lo van a echar a perder. Ahí los guacho.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Aguas con la migra. Continuamos.
Señores, sigue 0-0 Marruecos, España, pero ya está mejorcito que el primer tiempo y ahora sí ya hablándolo por lo claro.
Ah, más bueno el de ayer de Japón, neta.
Sí. Ah, más bueno el de Japón, vale. Puro te digo que yo tengo un love and hate con España.
A lo mejor se va a poner perro ya si van a las penales, vamos a estar aquí bien en divertidos. Ah,
pues sí, obviamente los penales.
No, pero gana España los penales, este es mejor tirador y portero.
Pues ahí vamos a tener nuestra adrenalina.
No te creas, la moneda está en el aire. Yep. Quiero dar la bienvenida, allá está con nosotros la abogada.
¿Ya está? ¿Abogada Leti?
Sí, le digo, ¿qué? Leticia. Leticia. La abogada Leti con nosotros. ¿Cómo estamos, la abogada Leti de la Liga Defensora?
Yo estoy muy bien, encantada de estar con ustedes. ¿Eh? ¿Cómo están?
Muy bien,
abogada. Yo fui que soñé con usted, Croqui.
¿Usted?
Croqui, sí. Oh. Que andamos de la mano en el mole de Montebello.
Qué raro.
En Montebello no hay mole. O sea, de la mano. Sí, claro. Me dijo, amor, ¿me acompañas?
¿Amor?
Así me dijo ella. Y yo no tengo poder sobre mis sueños.
Ah, mire qué
entonces
casualidad.
Usted me decía, amor, voy a entrar a la...
Fashion
a la... A la Victoria Sicre. Entra conmigo. Te dije, no, entra tú, me da pena. Me dijo, pena porque quiero que tú lo elijas. Y yo,
¿qué?
Ya, que entro. Y ahí andábamos, abogada, pero no le haga caso a mis sueños. ¿Cómo está?
Qué casualidad.
Ay, yo estoy muy emocionada que ya estamos en diciembre, porque diciembre significa que pozole, tamales y muchos regalos.
Exactamente. Pues, tamales, pozole y muchos regalos. Mm. Abogada, something you wanna say antes de irnos a las redes sociales, a las preguntas de redes sociales y de número de cabina para que le haga la pregunta a la abogada de inmigración, que ya está lista para contestar sus preguntas gracias a la Liga Defensora.
818-563-1055, señor.
Abogada, something.
Claro que sí. Hoy nomás quiero darles algunos consejos a todas las personas que nos están escuchando, porque ya saben que yo soy bien consejera. Sí. Lo que quiero platicar es sobre las razones más comunes por la cual a alguien le dan una orden de deportación, solo para aconsejarles que no vayan a hacer estas cosas. Bueno, la primera son los actos criminales. Si alguien comete algún acto criminal, eso es la razón, la más común por la cual los ponen en la deportación. Estos crímenes incluyen fraude de documentos, contrabando de extranjeros, tráfico de armas de fuego, el lavado de dinero, a todos los delitos que son relacionados con las drogas, el terrorismo, y uno que tal vez mucha gente no sabe es la violencia doméstica. La violencia doméstica es un tipo de crimen que casi no hay perdones. Con esto sí te pueden deportar y es una deportación muy rápida, así que traten de portarse bien si uno no tiene el estatus en los Estados Unidos, porque las consecuencias, pues ya vemos que son muy graves. Y la segunda más común es cuando uno ignora los términos de la visa. Por ejemplo, una visa de turista, pues te dice, okay, puedes estar en los Estados Unidos por 6 meses, pero si uno está más de 6 meses y por alguna razón el gobierno se da cuenta, otra vez aquí vamos, los van a poner en procedimientos de deportación. Y la última más común es cuando alguien se convierte en una carga pública, o sea, que está pidiendo beneficios del gobierno. Aquí lo que importa es el estado en el que uno esté. Si uno está en California, pues California es un poquito más generoso y sí permite que uno tenga beneficios públicos, aunque uno no tenga papeles, ya sea por los hijos, por una emergencia de medical, algo así. Entonces uno está bien, pero hay estados que no son tan generosos, así que tengan mucho cuidado con eso, porque sí se puede convertir en una carga pública.
En una
y
carga
la última cosa, ajá, sí, digan.
No, adelante, abogada.
Sí, la carga pública. Y bueno, la última cosa que quería comentarles es que, bueno, ya les dije que estoy muy emocionada de que estamos en diciembre, y por esa razón ahorita les voy a ofrecer a todas las personas que están escuchando un descuento de $750 en su proceso legal con la Liga Defensora.
Oh, wow.
Sí, si usted me escuchó hoy y nos llaman al número 800-333-3676 y les dicen que me escucharon a mí, a la abogada Leticia, en el show de Don Cheto al aire, díganles que yo les recomendé y les ofrecí un descuento de $750. Ese va a ser mi regalo para todos los que nos están escuchando.
Ah, qué bonita, abogada. Muchas gracias, ¿eh?
Voy a hacerle una pregunta a la abogada que mandan aquí de redes sociales. Dice, abogada, dice, cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo tenía 15 años de edad, pero me agarraron y me cambiaron. Me agarraron y yo me cambié el nombre. Pedí mi folla recientemente y sale el nombre que di y también las veces que he renovado mi DACA. Ajá. Quiero pedir un advance parole, pero quiero saber antes de hacerlo si es seguro para mí o no.
Sí, claro que sí, es muy seguro, no pasa nada. De hecho, es una cosa que sucede muy común, que a las personas les dan miedo decir su nombre porque piensan que pues ahora el gobierno va a saber dónde están y quiénes son y que los van a poner en procedimientos de deportación. Uh-huh. Pero esto no es ninguna razón por tener miedo. El advance parole no tiene una sección donde pide que si has usado otros nombres, así que con que uses tu nombre legal está bien. Ya cuando pidas la residencia en un futuro, sí hay una sección donde se dice, ya has usado otros nombres, pues yo te recomiendo que lo declares porque no va a pasar nada. En realidad no pasa nada. Los oficiales nomás te van a decir, ¿por qué usaste otro nombre? Y tú nomás puedes decir, pues porque me dio miedo usar el mío. No pasa nada. Eso es muy, muy común. Así que puedes aplicar para el advance parole sin miedo de que te vaya a pasar nada.
Abogada, pregunta Alex Montoya. Me casé hace 6 meses. ¿En cuánto tiempo llega el seguro o el permiso?
Pues ya le metieron papel.
Sí, eso es lo que iba a preguntar. Bueno, ya. Si ya metieron los papeles, se llega como en 5 a 8 meses después de que reciban la cita para irse a tomar las huellas.
Okay.
Como 6 a 8 meses.
Ahí sí. Ahí le va una perrona de mi compa Alberto. Dice, Don Cheto, a mi ruca se le quemó la mica en un accidente. No se quemó mucho, pero sí se mira chamuscadilla. Le quiero preguntar a la abogada si tengo que renovarla o cómo le hago como para agarrar una mica nueva y cuánto cuesta. A ver, abogada, un accidente de la mica.
Bueno, yo recomiendo que sí saques una nueva, porque vamos a decir que te pones en la frontera y le das esa mica quemada al oficial. El oficial lo más probable es que te va a mandar a segunda revisión para fijarse si sí en realidad eres residente, porque te van a buscar. Aquí yo recomiendo que la renueves, no va a pasar nada. Hay una sección donde se pide, es la forma I-90 para renovar la residencia. No la estás renovando porque tal vez todavía está vigente, pero hay una parte en esa forma donde dice, estoy pidiendo una tarjeta porque se me perdió, porque se me destruyó, porque se me quemó, algo así. Entonces, eliges esa razón y ya te mandan una tarjeta nueva. Lo que se paga inmigración es $540 para que te manden una tarjeta nueva. El proceso sí es un poco tardado, así que te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible, pero lo bueno es que te dan una extensión de 24 meses al mandar esa aplicación. Así que no te va a pasar nada, vas a tener una residencia vigente hasta que te llegue la nueva.
Okay. ¿Cuánto falta para la cita después de unas huellas? Pregunta de la abogada Meme Ortiz. Abogada.
Bueno, depende de qué es lo que estás solicitando. Si, por ejemplo, después de las huellas era porque pidiste la residencia y luego te llega la cita de las huellas, para la entrevista se está tardando como de 6 a 10 meses, pero como había comentado anteriormente, ahorita no están dando muchas entrevistas para la residencia, así que es muy buen tiempo para aplicar. Si es para la ciudadanía, se están tardando como de 6 a 7 meses para que te llegue la entrevista. Y para la ciudadanía siempre hay entrevista porque te tienen que hacer un examen. Mm. Así que ese es el tiempo.
Uh-huh. Chino. Okay.
Abogada dice, tengo un cochinero y ahí le va. Soy ciudadano y le estoy pidiendo a mi esposa. Ella entró menor de edad. Cuando la primera vez que la agarraron, pues obviamente la regresaron. Al siguiente día pasó. Y ahorita que están pidiendo su récord, sale revuelto. Le sale una deportación de un hombre. Y el abogado ya perdió un año esperando las follas. Ahora me dice que espere porque las volvió a pedir. ¿Qué me aconseja la abogada? ¿Buscar otro abogado? ¿Seguir esperando? Ya pagué incluso mi evaluación psicológica. Y ya, y les llevé lo del perdón.
Ay, buena pregunta. Yo te recomiendo que tal vez vayas con otros abogados, porque no se tarda tanto. Un FOIA, por ejemplo, se puede tardar lo máximo unos 4 a 5 meses, que es los más tardados que me han llegado a mí. Eso de un año no pienso que... no es normal. Ya si te llegó el FOIA de alguien más o está alguien más en el FOIA, pues allí puedes hacer... como una apelación para ver por qué te mandaron los documentos de alguien más. La apelación también no se tarda tanto, como de 2 a 3 meses. Y si gustas venir con nosotros, te podemos sacar los follas de nuevo y también revisarte los documentos que ya tienes para ver cuál fue el problema.
Oiga, abogada, dice por acá, un compañero del trabajo nos agredió a mí y a mi primo, nos amenazó que nos iba a matar, le hablamos a la policía, hizo reporte, no nos hizo nada más que unos golpes leves, aunque la policía sí se llevó el arma, que era una navaja, nos tomaron
Le rajaron al vato entre dos, hombre. No te estoy jugando, adelante.
Y bueno, el chiste que ya tomó la declaración de mi primo, la mía, ¿puedo aplicar para la visa U? La única bronca que el vato que nos agredió es igual de ilegal que nosotros.
Va a decir el policía, si yo fuera el policía, le diré, ¿por qué no le atoraron? ¿Por qué no le atoraron 2-1?
No le vamos a dar nada.
No le vamos a dar nada por cobardes. A ver, abogada, ¿qué pasa con este tipo de agresión?
Bueno, los golpes en sí no califican para la visa U, pero como dices que si hubo una arma, una navaja cuenta como una arma, eso sí te puede ayudar para hacer el asalto de armas. Sí. O sea que vas a elevar el cargo a que no sea nomás un simple asalto, pero cuando hay una arma, ya sea una pistola o un cuchillo, algo con lo que te puedan dañar seriamente, entonces ya el crimen sube mucho más. Aquí lo que te recomiendo es que sigas cooperando con la policía, porque la policía, la agencia donde hiciste todo el reporte, tiene que firmar un documento diciendo que tú cooperaste para que agarraran a la persona que te hizo ese crimen. Y si hacen eso, entonces ya puedes aplicar para la visa U. Pero primero la agencia tiene que firmar ese documento que tú cooperaste.
Pero abogada, ¿no importa que la persona que agredió también es ilegal si calificas?
Claro que no importa. No importa para nada. Lo que importa es que uno haya sido víctima de un crimen adentro de los Estados Unidos. No importa el estatus de la persona que hizo el crimen, que los agredió. En eso no se fijan, se fijan en el tipo de crimen y dónde sucedió, o sea, adentro de los Estados Unidos. son los requisitos para poder aplicar para la certificación y ya la UBISA.
Dice Pelín Magaña que porque ella tiene 2 años esperando los follas, que si esto es normal, si no para cambiar de abogados.
Otra, cambio de abogado.
Otra. No, eso no es normal. No, la verdad nunca he visto que se tarden tanto. La agencia de inmigración USCIS literalmente se tarda lo máximo unos 6 meses. Si la folla es muy larga, puede ser hasta 7-8 meses, pero 2 años ya es bastante largo. También si es como la agencia del CBP o la agencia de ICE, pues esas son 2 agencias que en realidad no les importa mucho ayudar a la gente. Entonces ellos sí se pueden tardar máximo 1 año, pero 2 años ya eso es bastante. Yo pienso que deberías buscar otro abogado. Sí,
dile a los abogados, oigan, ya oí con Don Cheto que dijeron que se tarda menos. Si ustedes ya llevan tanto tiempo aquí y nomás le andan haciendo al engabanado bofones, así que bye bye. Dice, Don Cheto, ahorita mi novia es americana, es ciudadana americana. Va y viene a México. Yo estoy viviendo en México y voy a ir a trabajar con la visa H2A. Tenemos conociéndonos y ella quiere arreglarme. Ay, 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 ya quiere. Va a agarrar norteña, mi compa. Dice, ¿cuánto tardará el proceso en que ella me arregle a mí? Gabriel, ya agarró norteña.
Como debe de ser, viejo.
Sí, felicidades, Gabriel, porque ya te encontraste una ciudadana. Bueno, si tú entras a los Estados Unidos con esa visa de trabajo y ya estás aquí legalmente, yo recomiendo que se casen rápido y después de los 90 días de que se casen, ya puedes someter la aplicación de la petición familiar, que es para reconocer el matrimonio, y la aplicación de la residencia. So, aquí lo único que importa es que entres a los Estados Unidos legalmente. No importa que entres con una visa de trabajo, está bien. Con que no vayas a entrar por el cerro o con un coyote, eso es lo que importa, que entres legalmente. Ya cuando se casen aquí, solo tienes que esperar 90 días y puedes meter todos tus papeles. Ya de allí, para recibir la residencia, se va a tardar como unos 6-8 meses para que todo el proceso sea completo.
Abogada, rápidamente, ¿qué sigue después de que le llega por correo la I-485? Dice que ya fue aprobada, pero ¿qué es lo que sigue?
Oh, wow. La I-485 es la aplicación para la residencia. O sea, si ya te la aprobaron, si recibes un documento que dice "We approved your I-485", entonces ya puedes celebrar, ya te aprobaron la residencia. Se va a tardar unas de 2 a 3 semanas para que te llegue por correo.
Ok. Uh-huh. Ok, entonces no tarda.
Está bien. ¿Cómo andamos, Ferrari? Abogada, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted y a la Liga Defensora. Acá seguimos con un ojo al gato y otro al garabato. Un abrazo grande, abogada. Número de la Liga Defensora, que aparte dijo que hoy tenían una especial ahí, ¿no?
Claro que sí, el número es 1-800-333-3676, lo vuelvo a repetir, 1-800-333-3676, y sí, si me escucharon hoy y nos marcan, les pueden decir que le escucharon a la abogada Leticia con Don Cheto al aire, y les van a dar un descuento de $750. Díganles que yo los recomendé. Muchísimas gracias, Don Cheto.
Ahí le va el número 1-800-333-3676, la Liga Defensora. 1-800-333-3676, la Liga Defensora. 1-800-333-3676, ahí está con la abogada Let. Oye, abogada, ya leí que la soñé.
Sí, ya le dijo. ¿Y cómo fue?
La soñé, que andábamos en el molde de Cerritos.
Que no fue Montebello.
¿Que no fue Montebello?
Que me decías, ay, tengo un hambre, Aniceto, vamos a la food court. Y dije, ¿qué querés? Ay, quiero pan de express.
A la food court.
Siéntate, tú ve agarrando mesa, deje yo pidiendo. ¿Qué te pido? Ay, pues, aboran chicken y nomás oran chicken poquito. Y dije, bueno, voy a pedir varios para que yo me como lo que sobre. Ajá. Y estábamos comiendo allí, bien a gusto, YouTube, allí, yo y la abogada, en el molde Cerritos, en el food court.
Ajá.
Y enamoradote, y yo agarraba así de mi tenedor y le daba gran chicken en la boca. Había bota, había bota. Dele.
Qué casualidad.
Ya me vi.
Qué casualidad.
Time for a quick break to talk about McDonald's.
Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.